Muy bien, niños, terminamos esta primera semana de diciembre. ¿Qué tal? Chidísima, la verdad, ¿no? Son unas cosas brutales que andan pasando en esta bella, hermosa nación que llamamos nuestra patria. Que a pesar de que estemos ya en el último mes del año, ya como todos decíamos ayer, pues bajando los flaps, tratando de trabajar lo menos posible, ¿no? Como para llegar a fin de año, hay lugares donde las cosas, las habas se andan cociendo con una velocidad que ahí les encargo. El Tribunal Electoral, eso es una de ellas. En el caso Segalmex es otro. Entonces, bueno, vamos a entrarle a este asunto de la noticia, al menos este viernes, viernes 8, que ya nos acerca una semana más. Güey, estamos a 3 semanas de que se acabe el año, güey. Así de padrísimo. Bueno, 3 semanas y pelo, ¿no? 3 semanas, un par de días de que se acabe el año, pero pues ya, caput, se acabó finito. Vamos entonces a darle.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.me.
Mis niños, pues estamos empezando a ver que tantito aletean. A veces, ya ves, pues la fiscalía de repente intenta hacer algo de chamba para pues medio justificar que sigan existiendo con la mediocridad y el inutilismo que los ha caracterizado desde hace ya varios ayeres. Ahora, la nueva novedad que nos llegó hasta las oficinas de este bello y hermoso programa es que fue arrestado este caballero que ustedes ven acá. Este se llama Gaviria, se apellida Gaviria. Él era parte de Segalmex cuando hicieron todo el cagadero, ¿no? De por allá, de desvío. René Gaviria es un nombre, digamos, nombre y apellido. Entonces, a ver, el propósito de Segalmex, que es Seguridad Alimentaria Mexicana, era juntar Liconza, Diconza y los programas, digamos, que tenían que ver con temas de campo, ¿no? De autosuficiencia alimentaria y todas esas barbaridades, ¿no? Que intentaron hacer en este sexenio. Que lo único que terminaron siendo es un nido de corrupción, de víboras asquerosas, que desviaron cerca de 15 mil millones de pesos, ¿no? En solamente 2 años de existencia de Segalmex, se superó en más del 50% lo que se desvió en la estafa maestra. O sea, en más de la mitad. Casi, de hecho, es el doble, güey. Casi el doble de lo que pasó en la estafa maestra. Porque en la estafa maestra fueron por ahí de 7 mil millones y cacho, o 8 mil millones. Y ya de Segalmex estamos hablando como de 15, 16 mil millones de pesos. ¡Ay, no más! No, para que sigan haciendo sus estupideces. ¿A qué equivale entonces esto de Segalmex? Miren, la estela de luz fue de 1.300 millones de pesos. La estafa maestra, les decía, de 7.670 millones de pesos. Y lo de Segalmex, 12.802 millones de pesos. Así, miren, van a ver ahorita la proporción entre el tema de la estafa maestra y diferentes partes, ¿no? Así, de esto de la caja negra de Aguascalientes, la estafa verde. Ah, güey, la estafa verde también es una cosa espectacular. Bueno, ese es el asunto, ¿no? O sea, es el mayor escándalo de corrupción que hemos tenido, no solamente en este sexenio, sino en, pues, al menos en tema de cantidades, en al menos 25, 30 años. Pero no, o sea, para que vean lo imbéciles que llegan a ser los de la oposición, no han hecho nada, güey, no han podido explotar este pedo. Con tal de que está, o sea, probadísimo por investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción, incluso de la Auditoría Superior, o sea, nada, cabrón. Pero bueno, así de imbéciles e inútiles también llegan a ser en la oposición, también tragando resistol, güey, ahí en la esquina, mientras pues, los demás siguen haciendo su chamba, ¿no? A ver, ¿a qué equivale este asunto de Segalmex? Nada más para que lo tengamos en algo un poco más aterrizado. Es, les decía, el doble de la estafa maestra. Son 6 aviones presidenciales, de esos así que no tiene ni Obama, o el equivalente a 148 casas blancas. 150, pon tú. La de Peña Nieto, no la de Biden. Entonces, miren, hay ese asunto, ¿no? También es el 70% del equivalente a la fortuna de Taylor Swift. O sea, Taylor Swift tiene por ahí de 19.217 millones de pesos, o sea, el equivalente. Y los de Segalmex fueron, según Mexicanos contra la Corrupción, 15.308 millones de pesos. Entonces les digo, ay, también es 89 veces la fortuna de peso. Güey, no tiene nada de barrio, yo pensé que tenía más. Bueno, pensé que tenía más. ¿172 millones de pesos? ¿Es neta lo que calculan la fortuna de peso pluma? Digo, es más de lo que tengo yo, ¿no? Pero, yo no pensé que eran datos. 23 veces la fortuna de todos. De todos los integrantes de RBD, güey. 23 veces. Digo, evidentemente, la que tiene más lana sí es Anaí, ¿no? Ah, no, es Dulce María. Chinga. ¿Por qué Dulce María tiene más? Digo, no es queja, ¿no? Nada más es pura curiosidad. Franca y dura curiosidad. Por los comerciales de tinte para el pelo. ¿Cómo es que no? 9 veces el premio al ganador de la Champions. ¿Les pagan 1.600 millones de pesos a quien gane la Champions? No mames, güey. O sea, es un chingo de varo. Digo, obviamente lo dividen entre todos, ¿no? Pero si es un chingo. 1.600 millones de pesos por ganar la puta Champions, güey. No mames. 112 veces la multa que Shakira pagó para evitar el proceso por fraude fiscal, obviamente. O imagínate pagar 135 millones de pesos. 13 veces el monto del contrato de Starlink con la CFE, que es de 1.175 millones. Ven nada más. No sé, una proporción brutal. 28 veces la fortuna de Checo Pérez, güey, por ser el piloto de la Fórmula. Dame Chequite. Y fíjate, por una cosa de 100 millones, por ahí, Checo solito tiene casi la misma lana que todos los de RBD. Fíjate nada más, güey. Pero bueno, a ver. Para que más midamos las proporciones, ¿no? Del escandalazo, del nivel de tracalada que fue los desvíos en Segalmex, ¿no? Porque ahí estaba este Nacho Valle, que yo no sé por qué lo tiene tan consentido. Si es una rata zarrapastrosa, güey. De verdad. O sea, yo sé que el pobrecito Andrés, ¿no? El presidente de todos ustedes dice, es que pobrecito. Mi niño Ovalle no sabía lo que estaba pasando alrededor. O sea, güey, Ovalle viene de la Conasupo, cabrón. Que la Conasupo es otra madre que también, si no pregunten a la persona que lleva más tiempo viviendo en su casa, la puta Conasupo también era un nido de corrupción y de ratas, cabrón. Pero, bueno, fue este tema ahí en el sexenio del señor Salinas. Ya ustedes me dirán. Pero bueno, viendo que de donde venía, pues obviamente iba a terminar pasando esto. Bueno, y resulta que el señor René Gaviria, que es este que ustedes ven aquí, él es el exdirector administrativo en Segalmex, y el señor estaba tan arrepentido de todo lo que hizo que terminó entregándose la justicia. Pobrecito niño. Yo me imagino que sí. Bueno, a ver, tenía orden de arresto, se le estaba buscando desde marzo de este año. O sea, se entregó el caballero, dijo, ¿saben qué? Pues mejor para que no manden buscando... Digo, pues si ya estuvo desde marzo, digamos, prófugo, pues mejor se entregó. Evidentemente voy a intentar sacar, ¿no? Una negociación, un criterio de oportunidad que le llaman por haberse entregado y no haber dicho que la Fiscalía General de la República lo fueran a buscar. Bueno, ¿de qué le están acusando a René Gaviria? Delincuencia organizada, es una de ellas. Bueno, ¿qué es esto? Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y compra de bonos con dinero público, de bonos basura con dinero público. Ahí lo que hizo fue, lo demás, ahí más o menos entiende, ¿no? El tema de que delincuencia organizada es haber hecho algo ahí de hasta me desconcentré por haber adelantado el tema 2. Oye, delincuencia organizada que implica que 3 personas se coluden o se ponen de acuerdo para cometer un delito en reiteradas ocasiones. Y lo de la compra de bonos es que usó dinero de Segalmex para comprar bonos, tal cual, o sea, como bonos de deuda y cosas así. Y cuando le regresaron la lana, con el rendimiento, o sea, lo que se ganó de esa inversión, se lo quedó él. Así, don Bienverga, se quedó el dinero. En fin, y por eso lo quieren entambar, que es lo de menos, ¿eh? O sea, deberíamos de estar persiguiendo aclarar dónde chingados fueron a parar esos 15 mil millones de pesos. Que ahora, ¿no se les hace un poco raro, no, este asunto de mi niño? Porque acá el caballero Gaviria dejó su cargo en julio del 2020, ¿no? Apenas año y cacho después de entrar al gobierno. Él era buscado, les decía, desde marzo de este año, y en noviembre le negaron un amparo porque no fue una audiencia de revisión de medidas cautelares. O sea, no fue a una audiencia donde pues, era ver si seguía aplicando o no las medidas que le pusieron. Ahora, aquí se estaba como viendo, y lo que les decía yo estaría pensando, que por haberse entregado, pues, serían un poco más laxos, ¿no? Más buena onda con el señor Gaviria. Pero pues, digo, personalmente creo que siendo una estafa del tamaño que apunta para ser, ¿no? De más de 15 mil millones de pesos, pues hay que castigarlo con todo el peso de la ley. Por más que se haya entregado, por más que... Lo siento, güey. El delito es un delito. Se cometió. Y yo nomás espero que la Fiscalía General de la República tenga los arrestos y las habilidades, los recursos para poderlo entambar. Yo sé que a veces le estoy pidiendo demasiado, porque así la Fiscalía de inútil. Pero pues miren, es lo que tenemos, no hay de otra. Y es eso o pues resignarnos, ¿no? A que nunca va a pasar nada y que seguimos teniendo, y seguiremos teniendo una impunidad del 95%. Drama, dramita. ¡Oh, Dios santo! Lo que se está armando otra vez en el Tribunal Electoral. Güey, o sea, es increíble que no se están quietos, cabrón. Ni el último mes del año antes de entrar en un proceso electoral federal que seguramente va a ser, no litigioso, lo que le sigue, conflictivo hasta decir basta. El Tribunal Electoral ha tenido 4 presidencias distintas en 5 años, ¿no? Desde 2019 que renunció, bueno, orillaron prácticamente a renunciar a Janine Otálora como la presidenta del tribunal, y de ahí estuvieron 3 personas diferentes, 3 hombres distintos en los que fue rotando ahora la presidencia del tribunal, con este último en la persona de Reyes Rodríguez Mondragón. Y se está, parece, gestando la 5ª presidencia en 5 años. Porque ahora 3 magistrados del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es, digamos, el equivalente en el plano electoral de la Suprema Corte, le están pidiendo ya expresamente al magistrado Reyes Rodríguez que renuncie a la presidencia de la Sala Superior durante la sesión pública de ayer. O sea, se está haciendo un desmadre. En ese momento, cuando le dijeron, oye, pues queremos que ya, caput, adiós, dijo que le dieran un plazo, unos 4 días, para pensarlo, ¿no? Hasta el lunes que entra, hasta el lunes 11. Y se retiró el señor y otra magistrada también se fue con ella, que es Janine Otálora. O sea, ahorita hay 5 personas, de las 7 que debería de haber, 2 están vacantes porque pues, terminó el encargo de Indalfer Infante y de José Luis Vargas. Entonces ellos no, y están 5 nada más ahorita en la Sala Superior. Entonces 3 le están pidiendo que renuncie y entonces están Reyes Rodríguez y Janine Otálora los que la están apoyando. Ahí está, esos son los 2 bloques que tenemos, ¿no? Entonces, Reyes Rodríguez y Janine Otálora se fueron, porque estaban en estas, y así se rompió el quórum. Entonces, y luego regresaron estos 3, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata, a dar su posicionamiento. Pero bueno, eso estaba en una sesión un tanto informal, porque el quórum es mínimo en la Sala Superior, es de 5, y pues no había, ¿no? Quórum, entonces todo se ve en una sesión informal. ¿Qué argumentos están dando para pedir la renuncia del caballero a la presidencia? Primera, falta de liderazgo, que es un tema un tanto subjetivo. Decisiones erróneas, de nuevo, no especifican cuáles ni por qué las consideran erróneas, pero pues ya están en esas. Luego, meter despachos de abogados a decisiones del tribunal, lo cual pues yo creo que a todos nos debería interesar, ¿no? Saber qué tipo de despachos, qué tipo de decisiones estaban tomando en el tribunal y que sería un gran servicio a la ciudadanía que nos dijeran pues, que están hablando. Y también el tema de las contrataciones de personal que calificaron como poco claras, ¿no? O sea, que metían a gente y les pedía dinero para las plazas. O sea, ¿cuál era la operación que están reclamando de parte de Reyes Rodríguez? Pues digo, yo creo que los 3 magistrados que están pidiendo la renuncia del caballero, pues al menos tienen la obligación de, si lo están acusando de eso, pues dar algo de pruebas, ¿no? No nada más así soltar la bombita en la mayor ambigüedad posible. Digo, en su responsabilidad hacia la Sala Superior y hacia la ciudadanía. Porque al final a todos nosotros nos debería de importar qué demonios está pasando en el Tribunal Electoral, sobre todo en su Sala Superior, que es donde se va a terminar calificando la mayoría de las elecciones importantes como la presidencia de la República, ¿no? Ahí se va a dar la decisión final. Eso es lo que pasa. Pero bueno, al final de esta sesión le dieron 15 minutos para que pensara si iba a renunciar o no. Al final Reyes dijo, pues, ¿qué? Ahí se quedan con su cochino tribunal. Se fue. Janine Otálora también, lo cual ya los dejaba solamente con 3 integrantes en la sala para sesionar, cosa que no podían hacer. Entonces, la magistrada Mónica Soto explicó qué es lo que pasó según la consecución de eventos ahí en la Sala Superior.
El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó de la...
Huyó. Es que ya desde las palabras que están empezando a usar, cómo selecciona todo eso, vas viendo por dónde va el putazo, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? O sea, esas son las acusaciones que les llaman, ya, que les están dando. Ya ven, se quedaron un poco en la ambigüedad. De nuevo, reitero, si los tres magistrados acusadores tienen pruebas, pues háganlas públicas, güey, ¿no? No hay mejor remedio para este tipo de controversias que la transparencia. La otra, el otro lado de la moneda, ¿no? Uno cuando empieza a conectar puntos, viene primero con una especie de rumor de un encuentro que hubo entre la magistrada Mónica Soto con el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, esta semana, ¿no? Ahí lo ven, en un restaurante en Jardines del Pedregal, el cual no reconozco. No, quién sabe, la verdad es que no sé. Me encantaría decirles a dónde van, ¿no? Los diputados y magistrados de la Sala Superior, pero la neta es que no reconozco el lugar. Entonces, bueno, empezamos por ahí, ¿no? Que se reunió la magistrada Mónica Soto, que ha sido, pues sí, muy, muy benevolente, ¿no? Con las causas cuatroteístas. Y el diputado federal de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, que además es representante de Morena ante el INE. O sea, digamos que Sergio Gutiérrez Luna está metido, ¿no?, en el asunto electoral específicamente de Morena. Entonces, sospechoso, ¿no? Sospechoso que eso pase. Y ahora, el día del informe de labores del presidente Reyes Rodríguez, la idea es que todo el mundo esté presente, ¿no? Pues al final es un acto oficial, es un evento oficial, solemne, que se hace en el edificio de la Suprema Corte, y así se presenta el informe de labores, ¿no? Es como el informe de cada año del presidente, pero así, pero de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, ahí va, no estaban los 10 ministros y ministras, estaba el Consejo de la Judicatura y solamente estaba una magistrada ahí, Yanine Otálora, además de Reyes Rodríguez. O sea, había 3 sillas vacías de los 2 Felipes, de la Mata y este... Ay, güey, se me está yendo el otro. Bueno, los de los 2 Felipes y de Mónica, ¿no? Los 3 que faltaban, las sillas estaban vacías. Lo que da muy mala imagen, ¿no? Más en un evento de la importancia que debería de tener. ¿Dónde chingados estaban estos 3 desayunando? Se fueron a desayunar estos 3 hijos de la guayaba, ¿no? Que andaban, que tengo entendido, de nuevo, no reconozco el restaurante, pero tengo entendido, según lo que dijo el ex magistrado este José Luis Vargas, que este restaurante está muy cerca de la Suprema Corte, ¿no? Del edificio de la Suprema Corte. De nuevo, no sé dónde es. Yo feliz de la vida de decirles, ¿no? Para que vayan ahí a echar su desayunito dominical, ¿no? Y para que vean de los gustos que luego se dan los magistrados. Pero, no sé, es lo que dice el magistrado, ex magistrado, perdón, José Luis Vargas, que estaba muy cerca. Y eso, pues, pueden entender, pues, es como pintarle caracolitos, ¿no? A alguien, pintarle así cremas, decir, güey, vine hasta acá, nada más para desayunar, mamón. Estoy a metros de donde estás dando un informe que me viene valiendo madre. Ese es básicamente el mensaje que están dando, ¿no? Porque pudieron haber desayunado en un Sambors en otro lado, güey, o más en un punto medio. Ahí, o sea, eso es lo que pasaría. Pero no, decidieron desayunar en un lugar cerca de la Suprema Corte con tal de mandar ese mensaje. Y publicaron la puta foto, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué sigue entonces? Ahora, Reyes Rodríguez va a decir el lunes qué es lo que procede, si renuncia como presidente de la Sala Superior o no. Y en el Inter está pidiendo el apoyo de la Suprema Corte. ¿Para qué? No sé. Porque la Suprema Corte no puede ni debería intervenir en lo que pasa en el Tribunal Electoral. Digamos que son lo mismo, ¿no? A nivel jerárquico, solamente que en esferas distintas. El tema del Tribunal Electoral es en temas políticos y electorales, y la Suprema Corte en civil, penal, administrativo y todo lo demás. ¿Vale? Pero son iguales jerárquicamente. Nada más no usan su toguita esta y ni les dicen ministros ni nada. Eso está todavía reservado para la Suprema Corte. Nada más, pero bueno, son minucias, no son detalles. Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué dice la ley sobre la terminación anticipada de la presidencia del tribunal? No viene. Esa es la realidad. Ninguna norma constitucional, que esta es la que dice el Consejo Consultivo para la Justicia Electoral Abierta, dice... Ninguna norma constitucional o legal contempla la posibilidad de destituir, remover o solicitar directamente la renuncia anticipada de la presidencia. Por lo tanto, exhortamos al diálogo constructivo entre las magistradas y los magistrados que privilegie la estabilidad y la confianza en el tribunal. Digo, es lo que cualquier ciudadano pediría, ¿no? Que su tribunal electoral, pues, de preferencia, no llegara junto, unido, si vas bien, no como unificado, sino pues bien unido, a el inicio de un año electoral que pinta para ser bastante con muchos encontronazos, ¿no? Bastante ríspido. Pero bueno, aparte de que faltan dos lugares para ser cubiertos en la sala superior. Pero digo, eso ya es pedirle demasiado al Senado, ¿no? Al parecer, y más a tan pocos días de que terminen su periodo ordinario de sesiones. La novedad de todo este caso es que Andrés, por primera vez, parece respetar el tema de la autonomía de los poderes. Que eso, tristemente, es la excepción. Porque normalmente se mete y dice y sube y baja, ¿no? Hoy en la mañana dijo que no, gracias, que no le va a entrar al tema. Porque ya entendió que estando en un proceso electoral, lo mejor que puede hacer es callarse.
No opino de eso. Les ofrezco disculpa. Porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral. Y es mejor no opinar y desear que haya unidad.
¿Qué quieren que les diga? Está bien, que no diga nada. Así se ahorra pedos el caballero presidente. Pero bueno, no le pregunten por Claudia, que puta, se deshacen elogios, güey. Dice, puta, ¿cómo es posible? Se echa 3 horas y media, la verga, ya saben. Bueno, oigan, el senador Germán Martínez, ex de Morena y ahora parte, bueno, ex de Morena, PAN y luego se fue al Grupo Plural hizo, dio su posición, dejando muy clara la culpa o señalando a Morena de querer, es el término que usó, asesinar políticamente, ¿no? Que digamos como matar políticamente a los jueces de este país, exhibiéndolos cuando, digamos, no toman decisiones que son del agrado de los altos niveles del poder.
Y acuso que hay una intentona desde el poder y desde Morena por asesinar políticamente a los jueces de este país. Yo veo que no pudieron reformar al INE, que no pudieron reformar la Constitución en materia electoral, que quisieron ampliar fuera de la Constitución el plazo para el presidente de la Corte, que perdieron los fideicomisos, que perdieron controversias y acciones de inconstitucionalidad, que no sirven en la 4T para respetar la ley.
Lo dice alguien que estuvo, ¿no? Pero bueno, a ver, desde aquí yo nada más quiero hacer una petición. Que el Tribunal Electoral se ponga en orden, cabrón. O sea, es que es increíble que podamos llegar al punto de tener 5 presidencias en 5 años. No se puede tener ese nivel de inestabilidad en una institución tan importante para la democracia de este país. Apláquense. Por piedad de Jesucristo, empiecen a portar, dejen de andar luchando por el poder tan asqueroso que luego corrompe a las mentes más débiles. Digo, entiendo que a lo mejor no están de acuerdo con lo que hizo Reyes Rodríguez, se vale. Y si tienen pruebas de que neta hizo algo soberanamente mal, publíquenlas, chingao. Pero no nos metamos en estas luchas, ¿no? tan inservibles que solamente desestabilizan el panorama institucional y que pueden llegar a afectar bastante y muy duro a las elecciones de este país y sobre todo a su incipiente democracia. Bueno, mis niños, ¿qué les cuento? Además del chismecillo que hay en el Tribunal Electoral, también hay otro con la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Porque ayer en comisiones del Congreso de la Ciudad de México avanzó su ratificación por 4 años más al frente de la Fiscalía de la CEDMEX, ¿no? Ahí está el caballero Martí Batres, que fue enviada su propuesta para ratificar a la doña como fiscal de la Ciudad de México por otros 4 años, les decía, con 9 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención. Quedó aprobado ese nombramiento en la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Ahora, eso no quiere decir que ya quedó votado y aprobado. El próximo miércoles 13 de diciembre, al día siguiente, el Día de la Virgen de Guadalupe, se va a votar en el pleno del Congreso de la CEDMEX para ver si se logra, ¿no? A ver si se logra que la doña se quede como fiscal de la capital. Ella empezó el 10 de diciembre del 2019 y técnicamente su mandato termina el 10 de diciembre del 2023, o sea, el domingo, ¿sale? El domingo ella deja de ser fiscal de la capital de este país, en teoría, que yo no entiendo, güey. O sea, si sabían que esto iba a tener, tuvieron que haber hecho la ratificación y votación desde antes. Pero como somos México, güey, aquí hacemos todo al último minuto y al chingadazo, pasen estas cosas. Entonces, el 10 deja de ser fiscal. Me imagino que va a ser nombrada una persona como encargada de despacho y ya después veremos si se ratifica a doña Ernestina o no. Mientras tanto, hay evidentemente posiciones encontradas. Porque algunos están hablando sobre irregularidades en su dictamen de ratificación, porque casualmente casi tuvo un 100% de firmas en favor de Ernestina, ¿no? ¡Qué casualidad! Pues ¿dónde chingados fueron a pedir las firmas, no? Es lo que yo digo. Entonces, ahí está. Dice el diputado por el PAN, Aníbal Cañez. Cañez. No sé. Criticó el dictamen al considerar que fue hecho con las patas. Hombre, es un término legislativo muy, muy apto. Pues se trata de un copy-paste de la opinión del Consejo Ciudadano y de la argumentación de la propuesta del jefe de gobierno, Martí Batres. ¿Qué digo? Pueden hacerlo, güey. O sea, la verdad es que no les pidan peras al olmo, güey. En fin. Entonces, tenemos ese asunto. Sobre la ratificación y la votación que hubo al respecto, pues bueno, todos estos temas de irregularidades, ¿no? De que no se ha hecho bien, no se han seguido las reglas o no ha sido un proceso tan aseado, pues eso no pasó desapercibido para algunos.
Un total de 33,246 opiniones en un plazo de 5 días hábiles, de las cuales 33,245 ponen apoyo a la ratificación y solo una persona se manifestó en contra. Ese tipo de elecciones donde prácticamente el 100% de las personas se manifiestan a favor de algo solo suceden en aquellos regímenes donde hay un claro control sobre los órganos electorales. Quiere decir que toda la gente que se tomó la molestia de manifestarse respecto a la ratificación o no de la fiscal, lo hizo a favor de ella.
Entonces, bueno, andamos aquí en el reclamo, pues digo, cada quien haciendo su parte, haciendo su parte del juego, ¿no?, de la política. Y ahora, vamos a entrarle a revisar cuáles son los argumentos de las dos partes, ¿no? Para que sepan por qué unos están en favor de ratificarlo y otros están en favor de mandarla a la fruta. Entonces, uno de los argumentos, bueno, pues si no es que el único argumento de Morena en favor de la ratificación es que ella está investigando al cártel inmobiliario, ¿no? Que son estos caballeros, ¿no? Ves aquí al señor Mancera, que son algunos, ¿no? Señor Mancera, a Romero, ¿no? A Romero, a ver si, ¿qué otros? Mira, este tiene un nombre muy rarillo, ¿no? Espinosa Paz, Lupillo Rivera, ¿no? También es parte del cártel inmobiliario, aunque ustedes no lo crean. No, güey, tiene un nombre ahí medio mafufo. Empieza con N, Neiftalí, una cosa así rara. Ay, güey. Bueno, ahorita me acuerdo. Y todos estos que son parte según del tema del cártel inmobiliario, ¿no? Jorge Romero, ya saben. Entonces, todos estos según están investigándolos. Dicen. Entonces, ese es el argumento en favor de los morenistas para ratificar, que es uno, cabrón. Difícilmente podemos presumir de algo, de algún caso de muy alto calibre que haya sido navegado con éxito por la Fiscalía de la Caballera, ¿no? Estamos hablando de quienes tratan de asesinar a Ciro Gómez Leyva. Nada. Quienes tratan de asesinar a Omar García Harfuch. Nada. No se les está de diciembre. Entonces, ¿cuáles son los argumentos en contra, ¿no?, de los que están diciendo por qué vamos a dar otros 4 años a la doña como fiscal si lo ha hecho con las nalgas? Bueno, la primera está el tema de la tragedia de la línea 12 del metro, porque nunca citó a declarar a quien era solamente la directora general del metro, Florencia Serranía, ¿no? Ni al tema de mantenimiento ni nada. O sea, no hubo persecución de ni madres. Además de que, pues ahí tuvo que haberse metido con quienes estuvieron en la construcción, la parte de Carso en la infraestructura, toda la gente que estuvo encargada de las soldaduras, que al final fueron los culpables de que todo eso se haya ido a la mierda. Y ¿qué más? Pues de Marcelo Ebrard, obviamente, por seguramente haber hecho presión para poder él inaugurar la línea 12 y que no fuera nadie más, en vez de hacer las cosas con calma y bien. Vamos a hacerlo rápido porque el señor quiere inaugurar la obra. Luego, les decía, el atentado de Ciro Gómez Leyva no ha investigado la fiscal, lo investigó de hecho García Harfuch indebidamente. Luego, el tema de la defensa de la ministra Yasmín Esquivel, porque trató de limpiarle la imagen siendo que no era un tema de su competencia. O sea, ya ven que se meten, estos güeyes se meten en todo. Además de que la ministra plagiaria, ¿no? Ya, ¿qué les digo? En algún otro momento hablaremos de ella. Luego, el feminicidio de Montserrat Juárez, que según hubo versiones contradictorias en todo el proceso. Luego hablamos hace unas semanas del espionaje político, ¿no?, que reveló el New York Times, que ella, a través de carpetas de investigación con delitos inventados, pudo conseguir que le dieran acceso a las comunicaciones de diferentes teléfonos celulares y así poder espiar a enemigos políticos. Se sabe, se hizo. Aunque la doña lo niegue, el New York Times tiene las pruebas y ya las publicó. Luego, Ernestina Godoy, de nuevo ya quién sabe, no sabemos qué vaya a pasar con ella. A lo mejor no está ratificada, a lo mejor sí. Y si no, ya me le tendrán un puesto en el gobierno federal, ¿no? Como ya lo adelantó Andrés. Entonces, ya no sabemos si se va a quedar la señora en su cargo o si es realmente está en el interés de quienes la pusieron en ese lugar moverla hacia otro lado, que tenga una salida un poco más... una salida más graciosa hacia otro lugar. Ya veremos. Por lo pronto, eso es lo que pasa, ¿no?, con la fiscal. La próxima semana ya les estaremos contando si es ratificada en su puesto o no. Por lo pronto, a ella le quedan menos de 2 días de ser fiscal de esta ciudad. Ah, los políticos de esta generación intentan conectar pues, un poquito a lo pendejo, ¿no?, con quienes creen que les puede dar pues, un poco más de credibilidad entre la chaviza, entre esos electores novatos. La jefa Sheinbaum, no sé si sepan, estrenó la semana pasada su documental, Claudia el documental, así se llama, tal cual, muy creativo el nombre de la pieza cinematográfica, que si no la han visto, está bastante X, la neta. No pierdan su tiempo si no les interesa Claudia. Digo, yo lo vi por curiosidad y porque si quiero criticar algo, pues al menos hay que conocerlo. Entonces, no es que yo me crea este caballero Javier Ibarreche, pero lo vi y muy X, güey. O sea, la neta, paréntesis, que ahorita entramos a este asunto. Lo que tiene el documental es que humaniza, digamos, la figura de Claudia Sheinbaum. Porque luego, siendo política, a lo mejor de algunos de ustedes que no les cae bien o que les cae muy bien, pueden llegar a idealizarla o a estar bastante nefasteados con su existencia. Lo bueno del documental es que justo la humaniza, ¿no? Te cuenta un poco de su historia cuando estaba en la UNAM, de cuando se fue al doctorado, cuando regresó y todas las marometas que tuvo que hacer siendo mamá, siendo investigadora, estuviendo en 40 cosas al mismo tiempo. Lo cual, pues sí, está bien. O sea, a ver, te humaniza. No está entretenido. O sea, no crean que se van a salir con unas palomitas así, van a decir, ¡ay, no manches, qué onda! Entonces, nada más, si quieren conocer un poco más de la vida y obra, tan corta que ha sido, de Claudia Sheinbaum, véanlo. Tampoco es un logro cinematográfico ahí que les encuadre, ¿no? O sea, la verdad es que está bastante X, ¿no? Si quieren mi opinión, que tampoco es como que me la tomen así como si yo fuera un expertazo, está X. Pero bueno, este documental fue hecho en parte por su hijastro, Rodrigo Imas. Y la idea original es de Luis Mandoki, el mismo carnal que hizo los documentales sobre Andrés en los procesos del 2006. Y coordinado por Federico Arriola, ¿no?, el pretexto de periodista que inventó que Felipe Calderón tenía un problema con el alcohol. Luego, y luego se supo, bueno, es que estábamos hablando, ¿no?, que lo hizo Rodrigo Imas y luego se supo que el gobierno de la Ciudad de México le dio dinero como años antes a la productora que hizo este asunto. Entonces, bueno, ahí queda, ¿no?, esta relación que existe ahora entre el gobierno de la Ciudad de México y la productora de todo el documental que no les cobró nada. Ahora, la ex jefa de gobierno en TikTok, porque ya ven que ya todo el mundo anda en TikTok y hace cosas cagadas o intenta hacerlas, le pidió al influencer Javier Ibarreche, que es el de spoilers, ese güey, pidió que hiciera una crítica de su documental. Eso, pues mucha gente dijo, ¡a chinga! O sea, ¿ya se habrán puesto de acuerdo o cómo estuvo el pedo? Vean cómo... Bueno, nada más vean el video que puso Claudia y luego ya le entramos a cómo estuvo el asunto.
Hoy sale Claudia el documental y te invito a Javier Ibarreche a que lo veas y me digas si te gustó o no.
Ve lo poco orgánico, güey, que se llegan a ver ese... Como Margarita en el primer debate, ¿se acuerdan? Güey, se me quedó grabado en cuando una de las intervenciones de Margarita en ese primer debate que le empezó a hacer como... Así, ¿no se acuerdan? ¡Puta madre, güey! Me dio un cringe tremendo, un cringe brutal. Así, yo nada más veía como la Margarita aquí intentando ser como muy asertiva y tú de... Güey, ¿qué está pasando? Pero bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ah! Entonces estaba la invitación de Claudia Sheinbaum a Javier Ibarreche para que lo viera y diera su opinión. Entonces, digo, se da un poco la suspicacia porque los políticos luego llegan a ser todo menos orgánicos. Son súper inorgánicos. Entonces, podía haber sido como este pie pseudo-orgánico para que Javier viera el documental, lo promocionara a través de sus redes y diera su opinión como experto en cine que luego se han construido, ¿no?, su imagen así en redes sociales. Entonces, empezaron a decirle, no mames, Javier, ¿cómo crees? ¿Ya te vendiste? ¿Cuánto te pagaron? Pinche vendido, la madre. Y el puto Javier así de, güey, ¿qué coño está pasando, cabrón? Así, o sea, el vato se dedica a otras cosas, cabrón. O sea, el güey está metido en un poco en el stand-up, en otras cosas. Y Claudia, yo me imagino que estaba intentando, pues, o sea, le echó un anzuelo a ver si Javier lo mordía. Y el güey dijo que no, bien hecho. Él dijo que no se iba a prestar ese tipo de mamadas, ¿no? Porque la política se ve que no le importa. Y es más, ¿para qué? Su éxito está basado en criticar películas. Que las películas, la mayoría de ellas, la vasta mayoría, no tienen nada que ver con el asunto de la política. Solamente algunos imbéciles como este caballero que les habla se meten al tema de la política y se exponen a que la mitad de la gente les miente la madre a diario. Que no me importa, síganme mentando la madre, yo sigo siendo muy feliz, ¿no? Y yo sé que lo hago muy bien. O sea, no me lo tienen que decir. Gracias, gracias. Cada mentada de madre es un aplauso para mí. Oigan, sus odios. ¿Cómo? Ay, güey, había. Gracias, gracias, estimado público conocedor. Ah, tu odio es mi motivación. Entonces, esta fue la reacción de Javier.
Me acabo de enterar que se me quiso involucrar de algún modo con la política mexicana a través de un video que, Dios bendito, ya bajaron, pero quiero aprovechar esta oportunidad para, uno, decirles que no voy a responder esa... Y dos, sepan que si en algún momento ven un video que tiene que ver con política y conmigo, ese video no lo hice yo, no lo autoricé yo. En este canal no se habla, ni se ha hablado, ni se hablará jamás de nada que tenga que ver con política.
Ahí quedó entonces el complot que se le estaba intentando hacer a Javier.
¡Ay, Javier! ¡Ay, mira, después de un buen... ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya no sé por qué. No sé qué endeudar a esta altura del año.
¡No tiene que ver Javier Ibarreche con el tema de la política! ¡Y está muy bien! ¿Para qué? O sea, la doña le intentó echar un anzuelo, Javier no lo mordió, es más, hasta lo escupió, le hizo encima pipí y ya. ¡Qué bueno! ¿Para qué los intenta jalar? Lo hizo muy bien Javier, a la chingada. Todos ya quedamos felices, ¿no? Javier seguirá diciendo spoilers a la menor provocación. Y, pues, Claudia, pues, ahí llorando sus lagrimitas de cocodrilo porque le batearon, ¿no?, el asunto. Ahora, si ven algún otro TikToker slash influencer dando su reseña extrañamente positiva, ¿no?, al documental de Claudia Sheinbaum, sospechen. Como yo la acabo de hacer. Así. No, ya saben. Yo nada más lo voy a soltar así. Porque, vieron, la realidad del documental es que no es ninguna proeza cinematográfica. Nada. O sea, no es así que digas, puta, no mames, aprendí un chingo de cosas. No. Lo único que hace, al menos para mí, fue humanizar un poco a Claudia. Sigo pensando que no es más que una especie de copia región 8, ¿no?, de lo que es Andrés. Pero bueno, ya la estamos viendo. Me voy a reservar mis críticas para cuando hay algo que criticar en la campaña. Bienvenidos, un placer. Qué bueno que estuvieron con nosotros toda esta semana. Vamos a darle entonces al descansito porque es muy necesario. Siempre pues da tiempo, ¿no?, andar echando un poco de Webinski. Bienvenidos, nos vemos el lunes. Sean felices. Goodbye.